techo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar.
Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día 21 de junio de 2017. Partimos con Sui Generis en esta canción denominada Canciones de Invierno. Un arranque de creatividad impresionante que hemos tenido acá en el comité. A propósito que hoy día parte el invierno, no sé a qué hora, porque recuerdo que cuando partió el otoño era como una hora bien curiosa. No era
dos horas. No fue el 21, fue el 20,
¿sabes? Siempre con cosas raras. Claro, están poniéndose cada vez más finos. Bastante deprimido está Charlie García con Nito Mestre, no sé cuál de los dos, previo al suicidio esta canción. O sea, realmente el tipo está en las últimas. Ojalá no haya nadie en esa condición tan triste en el comienzo del invierno, y si alguien lo está, le mandamos un abrazo grande. Ha vuelto el sonido en la radio, según nos informa la dirección. Así que el problema técnico que tuvimos, que se dio aparentemente un tema en la antena de la radio en Santiago solamente, ha sido resuelto y estamos de vuelta para escuchar información privilegiada. Buenos días, señor director.
Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien, pues. Hoy día uno de los santos más famosos del año, San Luis, Santa Luisa.
San Luis de Guillota.
Solo mi madre.
¿Tu madre es Luisa?
A mi padre, que ya no está.
¿Los dos?
María Luisa y José Luis.
Mira tú, ¿eh? Mi papá también se llama José Luis.
A mi hermano mayor.
Mira tú, ¿eh? Mándale saludos.
A mi sobrino, tengo Lucho en la familia, pero para tirar a la chuña.
Como Guayquipán, mandale saludos a todo el mundo. Bueno, saluda a todos los Luis entonces. Oye, hoy día
el mes de los santos, ¿tú sabías, no?
Sí, porque está
los santos famosos, está San Juan, San Pedro, está San Pablo.
¿Cuándo es el 24?
San Guillermo.
La noche de San Juan, ¿no?
El 24 de junio.
Eso da susto en una época, ¿no? Yo creo que la época del campo antigua. ¿Cómo ha cambiado el mundo, señor director, en un par de generaciones? Piensa lo grande que era el mundo antes de los aviones, ¿eh? Una cosa increíble cómo se ha achicado todo. 3.000 millones de personas viajan todos los años arriba de un avión.
Bueno, respecto sobre la mala suerte de los aviones, yo desafié la mala suerte.
¿Por qué?
Volé el martes 13, el martes pasado que fue 13.
¿Y el avión iba más vacío?
No, lleno.
¿Lleno?
Lleno, ni un problema. Así que se puede hacer.
Se puede, ¿eh? Se puede.
No hay que ser supersticioso. Da mala suerte ser supersticioso.
Está lleno. Oye, esto es para realmente va a morirse, ¿eh? No habrá otra cosa un poco más.
Sí, hay una de fogata mejores de Sui Generis. Pero también esto refleja el invierno, güey.
Ayer hablábamos de la gente que tiene la capacidad de animar una fogata con una guitarra, con un amigo. Es un gran talento, rendía mucho.
No, claro, además sacaba una ventaja irremontable.
Por lo menos por una noche el guitarrista era...
Hasta el más feo le iba bien.
Más feo.
Que guitarrea bien.
Exactamente, sí.
Hasta Monchito podría haber leído bien.
No, Monchito tiene otras cosas. No te equivoques. ¿Ah? Monchito tiene otras cosas. Oye, cae todo. En todas partes del mundo, casi todo. Excepto el cobre, por suerte. 0,47% el Eurostox hacia abajo. Y esa es más o menos la tónica en los mercados de Europa. Excepto Italia, que sube 0,21%. Pero nada decisivo. Los commodities, como les decía, el cobre sube a 58.40, 1,15%. El WTI está en mínimo de 7 meses, a casi 43,5, 43.60, subiendo 0,16%, pero después de una gran caída de ayer, producto del exceso de oferta que viene de países de África, de Estados Unidos. Nadie sabe muy bien de dónde se producen estas cosas, porque en teoría la OPEP está coordinadamente apretando la oferta, pero sigue saliendo petróleo por todos lados y eso afecta a los precios. También hay un pseudo conflicto en Arabia Saudita, porque nombraron sucesor un tipo de 31 años que me da la idea que es el mismo que propuso este gran fondo de, ponte tú, creo que son 4 trillones de dólares, que son las reservas de Arabia Saudita, de manera de diversificar la economía en el mediano plazo, ir invirtiendo en distintas cosas, para en el mediano plazo que Arabia Saudita sea una cosa distinta de solamente un productor de petróleo. En el entendido que el petróleo puede tener sus años contados, no creo sus días, yo dificulto pensar que en 50 años más tengamos motores de combustión interna como los que tenemos hoy día, que contaminan tanto.
O al menos no serán tanto. Al menos quizá no, el número sí, pero no en el peso relativo.
¿Quién sabe?
Fíjate que yo pensé que ibas a hacer una relación de esto con otra cosa que me lo recordó ahora una fila auditora de este programa, la Catalina.
¿Ya?
Me dice, oye, únanlo con lo que pasó ayer con los MSCI. Efectivamente, yo pensé que esa iba a ser tu unión con esta canción. Argentina ayer se llevó un balde de agua fría.
Ah, mira qué
interesante. Un balde de agua fría, le llegó el invierno 24 horas antes.
Una auditora muy creativa.
Muy creativa.
Sí. ¿Y no lo metieron en MSCI?
No, pues se llevó una muy mala noticia porque estaban todas las esperanzas. Era la vuelta ya a los mercados en gloria y majestad. Y lo que le dijo este que es una empresa que
está relacionada.
Ya se hizo un spin-off y mantiene el MS, significa Morgan Stanley, claro. pero ya no es de ellos. Y lo que pasó finalmente, un balde de agua fría, porque le dijo, señor, siga participando, todavía usted está haciendo bien las cosas, pero las está haciendo lentas, todavía tiene que dar confianza todavía que estas cosas van a permanecer en el tiempo. Así que una mala noticia para Argentina, porque esto recién se va a revisar en junio del 2018, y el que sí recibió una buena noticia China. Al respecto fue China,
claro,
que
lo incorporaron. Todo lo contrario de lo que se esperaba, porque ayer incluso conversamos con alguien que nos dijo hace mucho tiempo que las acciones A de China las van a incluir, que son las acciones que se transan en la bolsa de Shanghái, y las incluyeron, pues, y subió de hecho 0,52%, la única subida en Asia de las que realizamos siempre, porque el Nikkei cayó 0,45% y el Hang Seng de Hong Kong 0,57%. Ahora, no sé si tú ayer o alguien mencionó que lo de Argentina todavía es frágil, porque en el fondo llevamos un año y medio de un gobierno pro mercado, y nadie dice que a la vuelta tuerca, en las próximas elecciones, esto se descarrile nuevamente y entre un gobierno intervencionista tipo kirchnerista, que la Cristina está tuiteando permanentemente. No sé si la sigues tú.
No, ayer, más que Trump. Ayer se esperaba más que Cristina, que reapareció en público, lanzó un nuevo referente, lloró en una convocatoria con gente, pero al finalmente prolongó el suspenso y la incógnita respecto a si va a ser candidata o no. Se mandó un discurso ayer muy político, muy duro contra Macri, contra Vidal, que es la gobernadora de la ciudad, y el fantasma para Macri de Cristina acá está ahí a la vuelta de la esquina, y como sabemos, aquí en cualquier país del mundo, en política no hay muerto. Y así como salió mal, la posibilidad de reconstruir, sobre todo en un gobierno que le toca una tarea difícil a Macri, que es sincerar una serie de gastos, de pagos, de subsidios.
Claro, le toca la parte dura de la justicia.
Claro, entonces eso genera decepción en la ciudadanía.
Sí. Pero yo veo difícil que Cristina vuelva, dado lo complicado que está. Yo no sé cómo está la parte política, o sea, si hace una encuesta, cómo está su popularidad. Pero el punto de vista judicial y de reputación entre la gente que entiende más o menos los problemas en que ella está metida, yo digo, está muy dañado. Entonces, enfrentar una elección, a menos que sea una lucha por la vida, que muchas veces los políticos, no sé, Maduro está luchando por su vida, literalmente, me parece.
Es otra cosa esa pelea, claro.
Claro.
Pero mira, ayer reunió 40.000 personas en un estadio, que yo creo que hoy en Chile, yo no sé qué candidato en carrera presidencial es capaz de reunir 40.000 personas en la calle, ¿eh? Y ella de la nada reunió 40.000 personas.
Sí.
Eso te da un varón, sin duda, que está muy lejos de lo que son ellos, que son 30 millones o más de 30 millones de habitantes en Argentina, pero una prueba de fuerza importante.
Me parece que sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo está organizada esa gente? Uno podría entrar al segundo clic, pero sí, efectivamente, es una fuerza que es una amenaza que puede descarrilar en cualquier minuto, no en cualquier minuto, en cualquier elección.
Así es.
Ella o alguien de su lado, ¿no? Kicillof, che. Ya, por favor, cortemos este. Córtate a canción de invierno, porque si no vamos a entrar muy mal y yo quiero pasarlo bien este invierno, no sé tú.
Sí,
¿va? Oye, si te parece, vamos a.
A las informaciones.
A las informaciones.
Santiago.
Vamos a conversar, entre paréntesis, con Fernando Prado socio director de Reputation Institute para España y América Latina.
¿Tú sabes que me pasó una cosa muy genial con él?
Cuéntate esa anécdota, por favor.
Yo venía el domingo volando desde Madrid.
¿Volando?
Con mi señora y un señor un poco más allá. Y una típica, uno saluda en el avión cuando se sube. Y de repente, no sé por qué, algo pasó que generó un diálogo.
¿De cuál lado?
Uno más allá.
¿Ya?
Pero estábamos cerca todos para conversar. Y me dice que viene a Chile, que él es español, que es consultor. Y le pregunto, ¿consultor en qué? En reputación. ¿Y qué? ¿En dónde estás? Me dice, en el Reputation Institute. Entonces le digo, ¿tú eres Fernando Prado? Sí, me dice el extrañado. Es que es divertido, le digo, te acabamos de entrevistar en el diario la semana pasada, pues hicimos un acuerdo con el Reputation Institute en Chile para dar a conocer su ranking.
¿Ya?
Y te entrevistamos, viene la premiación la próxima semana. Me dice, sí, muy interesante, si vi la entrevista, me la mandaron unos amigos en Chile. Me dice, la próxima semana tengo una agenda muy llena de cosas, me dice, y entre otras cosas voy a una radio. No te puedo creer, ¿a qué radio vas? A Duna. Si yo trabajo ahí, le digo, ¿y dónde vas? Y yo no sabía que no teníamos de invitado.
Ya. Yeah.
A información privilegiada, ya ahí casi me tiré del avión para abajo. Así que va a ser un agrado verlo de nuevo después de un viaje de 13 horas en avión.
Pueden comentar la comida del avión, si comieron pasta, claro. Comieron pollo.
Exactamente.
¿Tú eres hombre de pasta o hombre de pollo?
En los aviones más de pasta.
Más de pasta.
Sí.
¿Eres hombre de pasillo o ventana?
Un viaje corto puede ser de pasillo, perdón, de ventana.
De ventana.
Viaje corto.
Sí, viaje largo.
Viaje largo de pasillo porque hay que moverse.
Ya. ¿Y eres hombre de vino o de agua? ¿O de Coca-Cola?
Un jotecito, Coca-Cola, Coca-Cola con vino.
De los dos.
Coca-Cola con vino.
De los dos, ¿eh?
Sí. Está bien. Sí. De agua poco, y es malo, hay que tomar agua, ¿eh? Yo aquí, fíjate que una de las pocas veces en el día que tomo agua.
Sí, fíjate, cuando uno le llega la bandeja, se acabó el pollo el señor. Y que solo queda pasta. Te da una rabia.
Puede ser que sentarse en adelante.
No, pero es que lo que pasa es que normalmente uno pagó la promoción, está en la 158. Atrás de la... al lado del baño. Bueno, vamos a partir con una noticia que no está en la pauta, señor director, y que a mí me parece la más...
relevante, ¿no?
Relevante, importante.
¿Cuál es?
Que es que Temer de nuevo le apareció una denuncia de corrupción, en esta ocasión de la Policía Federal Brasilera. Estamos en el medio de la discusión de la reforma laboral y de pensiones en Brasil. Y yo veo muy complicado el escenario para poder sacar las reformas, por lo menos, si no para el gobierno de Temer al final. Es increíble que Temer se mantenga en pie con todas estas acusaciones que vienen. No paran, porque sale de una, es como pasar las olas haciendo playita en la playa.
¿Alguna te revuelca?
Claro, uno saca la cabeza y viene un toro, te metís para abajo de nuevo, vienen tres más. Es difícil pasar eso, ¿eh? Aunque... por ejemplo, como contracaso, lo que ocurrió en Europa para el euro, que venía, ¿te acuerdas? Venían elecciones, la Le Pen, ¿verdad? Después del Brexit, parecía que el euro no iba a resistir, sin embargo, las cosas siguen funcionando. Ahora Temer tiene que tener mucha habilidad y mucha paz, mucho temple como para salir de eso, ¿eh?
Ahora hay una cosa que ha ayudado a Temer, ¿eh? No hemos tenido grandes hordas en las calles, y eso finalmente, ante la permanencia de un presidente tan cuestionado como está Temer hoy día, eso probablemente te termina moviendo la palanca de no resistir, y hemos visto protestas y cosas, pero no hemos tenido a los millones de brasileños en las calles como pasó con Dilma.
Yo he visto fotos, no he podido medir las dimensiones, pero claro, efectivamente parece ser que no es una cosa como lo que está ocurriendo en Venezuela, ni mucho menos, por poner un ejemplo.
Venezuela es una protesta constante.
Constante. ¿Ah? Bueno, pero igual el Real Brasilero ayer reaccionó en forma súper relevante, subió como 1.5%, a pesar de que hoy día está cediendo, y arrastró a varias monedas emergentes. Pero hay una preocupación ahí que hay que estar mirando, eso era el punto que quería hacer. Por otro lado, los papeles de CAP cayeron un 5.55% ayer, hasta 4.797, luego que Visa Inversiones actualizara su cobertura de la compañía con una recomendación de vender y bajando su precio objetivo desde los 9.000 hasta los 5.000 puntos. Una bajada más o menos relevante. 5.026.
Pesos, ¿ah?
Pesos por acción, sí.
Eso.
Voy a revisar yo cómo está el peso del hierro, que no es un precio fácil de mirar, pero ahí está la madre del cordero.
Oye, y otras compañías ligadas a materias primas también mostraron descensos, como fue el caso de Copec, con un retroceso de 1.27%, aunque está más asociada al retail, la práctica que otra cosa. El mercado prevé un aumento de capital de Copec si esta concreta la compra de la planta celulosa El Dorado en Brasil, donde evidentemente ahí sí está asociado a las materias primas.
Ha caído desde marzo de este año el precio del hierro de prácticamente no, casi $90, $87 a 54.
Uf.
Que es muy parecido al precio que estaba hace un año atrás. Estaba en $50, hoy día está 8% más arriba. Y eso es lo que tiene resentido el precio.
Creo que hablamos el lunes con la Daniela de Sormovo.
Pero también me decían que CAP está en una situación bien distinta de lo que está hace un año atrás. O sea, ha hecho la pega de recortes, de estar en una compañía más liviana, con costos fijos más bajos.
Está más fit.
Está más fit, es como el señor director.
Claro, hicimos la pega ya.
Y por ejemplo, si uno marca lo que ha pasado desde un año atrás, más o menos el mismo precio del hierro, por ponerlo en términos gruesos, está a 120% del precio. Estuvo por los 1.300 pesos el CAP, incluso mucho más bajo que eso, en algún minuto. Y por lo tanto el mercado reconoce que a los mismos precios es capaz de rentar más y por lo tanto le tiene un mejor precio. Hay que estar mirando eso. El MSCI, tal como comentabas tú, decidió no catalogar a Argentina como mercado emergente, pese a valorar las reformas de Mauricio Macri. La inesperada decisión dejó al país por un año más en el índice de mercado frontera. ¡Qué humillante! En el que se encuentra desde 2009.
Era un paria.
Es un paria. O sea, estar en mercado frontera significa que tú no eres capaz de tener una institucionalidad que asegure a los inversionistas unos niveles mínimos de seguridad para efectos de poner plata en cualquier proyecto. Eso es producto no solamente de lo que ocurrió el 2001, cuando Argentina defaultó y después renegoció, sino que lo que ocurrió después, porque esta condición de mercado frontera la tiene desde 2009. O sea, se demoró MSCI en incorporarlo en esta categoría de mercado fuera del rango de inversión, por así decirlo, incluso en equities. Y por otro lado, China fue incluida, reconociendo el mercado como punto de referencia para la construcción de carteras de gestores e inversionistas a nivel global, la presencia de China en el índice.
Oye, el gobierno propuso 4 nombres para integrar la nueva comisión para el mercado financiero, una cosa bien esperada. Y ahí los 4 nombres propuestos son Kevin Cowa, director, es como en la... como los socios de Ponce, Cowa.
Es con C esta vez.
Sí, este es con C. Director ejecutivo alterno para Chile y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Rosario Celedón. Quien trabaja en la Fiscalía del Banco Central de Chile, Cristian Larraín. Miembro del Consejo Directivo del Comité del CEP, asesor de Hacienda en gobiernos de la Concertación. Creo recordar que fue subintendente de bancos en algún minuto. Y Mauricio Larraín, académico de la Universidad Católica, que es, entiendo que es el hijo del expresidente del Banco Santander y director del Banco del Vaticano hoy día. Es el hijo del
Banco del Vaticano.
Sí, pues.
Suena como medio complicado ser banco, estar en el Banco del Vaticano. No.
Bueno, a Mauricio Larraín le tocó, lo llevaron a eso, a ordenar un poco los números después de la crisis que vivió el Banco del Vaticano.
Es lo mismo que el Banco Ambrosiano, ¿no?
Entiendo que es como el sucesor.
Hubo un suicidio ahí.
Sí, pues.
Cura, creo que sale una reseña o una cita a eso en el Padrino, que sale un cura como colgándose un techo. Siempre hay mucha mitología respecto a dónde se invierten las platas de la Iglesia del Vaticano, que invierten en veletas, fábricas de armas, cuentos que corren así, no sé si qué tan ciertos serán o qué tan actualizados serán, porque en realidad son cuentos viejos. ¿Cuánta plata manejará la Iglesia?
¡Puf! Imagínate los activos que tiene, el patrimonio.
Más que flujo.
Claro.
Ahora,
deben haber muchos arriendos también, ¿eh? Lo que pasa es que uno se imagina las iglesias, los templos, ese tipo de cosas que
son
gastos. Pero bueno, algunos a lo mejor generan utilidades, ¿eh? con las donaciones.
Probablemente no. Pero debe tener mucho activo que ha sido acumulado a través de la historia.
Muchas donaciones.
2000 años de donaciones.
Sí, pues, no es poco. Y no pagan impuestos, yo creo. Debe estar exento de pagar impuestos las donaciones.
¿Sí?
Yo creo, ¿eh? No lo sé, pero me imaginaría.
Me
debe tener algún beneficio las iglesias para ese tipo de cosas.
Sí, mucho terreno, mucha. Sí, debe tener buenos ingresos al fin y al cabo. Bueno, pero a esta gente, ¿qué es la Comisión del Mercado Financiero? Partamos por lo... Pues yo esto no los conozco, no sé si tú hiciste una reseña muy informada de todo.
Yo conozco aquí, de los cuatro que están aquí, conozco de verdad a Cristian Larraín, a Mauricio Larraín sé quién es, y a los otros dos no los conozco, pero bueno, que el director ejecutivo alterno para Chile y Perú del Banco Interamericano. Ya,
¿y qué es la Comisión del Mercado Financiero?
Esto es lo que se van a convertir las superintendencias, que...
Como una superintendencia.
No supra, sino que va a haber un consejo y no va a haber una persona a la que tú estés sujeta arbitrariamente a algún tipo de fiscalización y sanciones. Entonces, aquí lo que va a operar es una cosa más colegiada y corporativa, en el que las decisiones no las toma una sola persona. Y eso creo que es bueno para el sistema.
¿Y al doctor no lo llamaron?
Bueno, quizás lo llamó y rechazó la propuesta.
No sabemos, ¿eh?
No lo sabemos, habría que confirmarlo cuando llegue.
Mandó una foto del doctor.
¿Sí?
Sí.
Ah, yo no la he visto, ¿y cómo son?
Como que fue divertido porque mandó una foto así, él aparecía poco, ¿ah? Mandó una foto como unas fotos de Mohamed Ali grandes que habían. O sea, que a mí y a un amigo nos gusta Mohamed Ali, mandó una foto. Y él salía como medio recortado, pero como con chamanto guaso, le decía yo. Estaba con una polera rayada con los colores de Chile.
Muy nacionalista el doctor.
Es muy nacionalista. ¿Y habrá estado dispuesto a sacrificarse por Chile en la Comisión del Mercado Financiero?
Yo creo que es poca plata para él esto.
Es poca plata. Claro, gente que anda en canes. Es realmente impresionante el periplo que se ha pegado el doctor.
Impresionante. Porque todo, le faltó San Chupé nomás.
Porque dime una cosa, tú que eres un hombre también viajado, estarás de acuerdo conmigo que lo más glamoroso que tú puedes, si andas de viaje glamoroso, es Francia.
Sí.
O sea, es más que Italia. Todo tiene sus cosas. Estamos simplificando mucho, pero el glamour.
En el promedio.
Hecho, el glamour, de hecho, es una palabra francesa.
Glamour.
Glamour. Como diría nuestro amigo gringo Las Vergara.
Glamour.
Y, de hecho, el doctor fue a Le Mans, que en términos de a la gente que es muy tuerca, es un sueño, literalmente. Y después se fue a Cannes, en la Costa Azul.
¿Y ahora a dónde se iba después, me dijiste?
A Londres.
A la City.
A la City de Londres a pasear con un traje apretado.
Ah, a raya, la City los trajes son a raya.
Son a raya, pero él yo creo que anda con un traje que no sé si está la última moda.
Yo creo que...
Va a andar con un traje a cuadro, mientras traje... la moda está a raya.
Oye, puede ser traje cruzado.
Cruzado y apretado con botón asesino. Eso no me cabe duda que es verdad, el botón asesino.
Ese que está a punto de dispararse.
A punto de dispararse a cualquier interlocutor.
El traje cruzado que está un poquito pasado ya de moda.
¿Pero el traje cruzado no estaba como de vuelta?
Capaz, pues, ¿eh? Pero oye, para usar traje cruzado hay que tener estampa, para que te quede bien.
Sí, por lo menos tenés que tener 1.85 m.
De ahí para arriba.
De ahí para arriba. ¿Ah? Y
si no, como diría un ballet...
No es condición necesaria, pero no suficiente.
Si no, como diría el desaparecido Eduardo Guillermo Bombalé, no lo use... Afeítese.
Una época estuvieron de moda. Una época estuvieron de moda. Yo me compré uno. Hecho lo mandé a hacer. Había un gallo, un boliviano, que hacía aquí en el bosque, hacía traje. Y es agradable la sensación de hacerse un traje, ¿eh?
Maravilloso.
Y me gusta. El gallo llega, te mide. El príncipe Gales, la verdad que yo tenía el problema que tú dices. Me faltaban 10 centímetros. Así que de ahí en adelante decidí ir a Brooks Brothers y solucionar el problema más que...
Bueno, porque en Brooks Brothers tú te puedes hacer los trajes a medida también.
También. Bueno, todos los me parece que los demás noticias no son decisivas. Esta me gusta.
¿Cuál?
El consejero y cofundador de Uber, Travis Kalanick, admitió bajo presión creciente de los inversores sobre su liderazgo que en este momento difícil de mi vida personal he aceptado la solicitud de los inversores para hacerme un lado para que Uber pueda volver a construir en lugar de distraerse en otra pelea. Uber, el señor Kalanick ha dado un paso al costado efectivamente la dirección de Uber después de las revelaciones de varios emails que dieron cuenta de declaraciones bastante subidas de tono a sus empleados respecto a la fiesta de fin de año. Era un retiro de estos de compañía que tú sabes que terminan, parten muy, muy formales y terminan en cualquier cosa estas cosas. Y se dio las instrucciones para qué hacer y qué no hacer en la fiesta de fin de año que se hacía en Florida. Y no puedo reproducir yo algunas de las cosas que salían en ese email, lo que me parece bastante poco adecuado para la reputación de la compañía, dado que tenemos ya sentado nuestro próximo invitado acá. Y producto de eso, entre otras cosas, más una pelea que tuvo con un conductor de Uber, más un descubrimiento que se hizo en Nueva York de que le habían pagado menos a los conductores durante un par de años, hizo salir al presidente y CEO de la compañía, que la ha llevado hasta donde la ha llevado. Hay que reconocer que...
Aunque corrigió, aquí yo creo que es un buen acto...
Sí, pero más allá de estos problemas, debe aportar mucho este señor, porque transformó una idea que... Es como una idea de presentación de universidad, esto, en un negocio muy, muy importante. Bueno, entonces estamos en estudio, después de conocerlo en el avión, señor director, Fernando Prado, socio director de Reputation Institute para España y América Latina. Si quieres, partes tú por la conversación, porque dado que ustedes tuvieron, no sé, 14 horas para conversar, creo que tienen más confianza.
No, sí, tengo que reconocer que además trabajó harto en el avión, yo lo vi que ahí, ¿sí?, como...
¿Con el laptop?
Mientras yo veía películas, el hombre ahí le daba duro al laptop.
Métale comiendo pasta tú. ¿Eh?
Exactamente, yo comiendo pasta, y Fernando Prado, que es el socio director de Reputation Institute para España y América Latina. Fernando, hemos visto que ayer se produjo el reconocimiento de este ranking que mide la reputación de las empresas en Chile, que es que ustedes la miden en toda América Latina, en Europa y en algunos otros países también. Y es un tema que cada vez es más... más relevante por la desconfianza que se han producido, sobre todo con las empresas y con el mundo privado, como están también la desconfianza en la actividad pública, en la actividad política, incluso también los medios de comunicación, estamos sujetos a eso. ¿Qué tan fuerte creen hoy, sobre todo tú que ves tienes la visión general de muchos países, la empresa chilena cree en esto de verdad? ¿O está aprendiendo un poco a la fuerza a raíz de los problemas que han habido, sobre todo en materia de crisis de confianza?
Todos estamos aprendiendo un poco a la fuerza, yo creo. Lo primero, buenos días, es un placer estar con vosotros aquí otra vez.
Igualmente.
Después de nuestro conocimiento y nuestro tiempo charlando en el avión. Vamos a ver, las empresas chilenas no son distintas de las empresas de otros países en cuanto a encontrarse con... el problema que puede representar perder la confianza de los grupos de interés. Vivimos en la economía de la reputación. Y esto, desde hace unos 30 años, se ha empezado a ver cada vez más, pero más recientemente es cuando las empresas lo están introduciendo en su manera de gestionarse. La economía de la reputación básicamente significa que las percepciones, los juicios, las valoraciones, los sentimientos de los grupos de interés, tienen un impacto directo en los resultados de negocio. ¿Por qué? Porque confiar, admirar, respetar una empresa significa darle apoyo. Apoyo que se traduce en intención de compra, de recomendación, de solicitar empleo, de invertir o de concedernos el beneficio de la duda si tenemos una crisis. Eso es básicamente cómo funciona la reputación. Lo que hacemos para las empresas es intentar entender cuáles son aquellas palancas, aquellas expectativas de los grupos de interés para construir esa confianza y ver en qué medida esa confianza mueve esos comportamientos de apoyo. Por suerte, hemos avanzado bastante en los últimos años. Hace 20 años discutíamos si se podía medir la reputación. Ahora estamos hablando de cómo valorar los riesgos reputacionales, de cómo introducir los KPIs en los balance scorecard, ¿no?, en los cuadros de mando integrales de las empresas. Estamos viendo cómo montar modelos de gestión que incorporen la reputación, cómo trabajar la reputación desde la marca corporativa, cómo trabajar la reputación desde la responsabilidad social de las empresas. Hoy día ya esto está muy sofisticado, ¿no? Y la pregunta sobre si las empresas chilenas o las empresas en Chile, no necesariamente chilenas, las que operan aquí, se preocupan por esto. Yo, viendo ayer la audiencia que teníamos, el tipo, yo creo que claramente sí. Es un tema que además... suele pasar esto, ¿eh? Cuando las barbas de tu vecino ves cortar por las tuyas a remojar. Cuando hay muchas crisis, cuando hay empresas que han tenido serios problemas que han influido en sus resultados, pues entonces eso pues nos hace a los demás pensar, tengo que tomar nota porque es importante. La gestión de la reputación realmente cuando más a nivel internacional empezó a tomar relevancia fue precisamente después de las grandes crisis que llevaron en los últimos, ya digo, 20, 30 años al traste muchas grandes compañías. Hoy por hoy vivimos, ya digo, en ese momento en que ya no solamente estamos reconociendo que eso es un problema o que es muy importante la reputación, estamos empezando a tomar acción. Ayer daba resultados de otro estudio que hacemos sobre líderes en la gestión de la reputación, directores de comunicación, de marketing, directores generales de grandes empresas en todo el mundo, que les preguntamos en qué medida consideran que la reputación es importante. La inmensa mayoría, cerca del 80%, nos dicen que es importantísima, hay que manejarla. Luego les preguntamos, ¿y en su empresa es una prioridad? Entonces ya baja el número, ya más o menos dos terceras partes, con un 60%, nos dicen, sí, es una prioridad para mi compañía. Entonces el siguiente paso es decirle, ¿y usted tiene algún tipo de plan para mejorar la reputación o tiene algún área o algo que se ocupe de esto? Y ya entonces estamos en la mitad. Luego le decimos, bueno, lo que no se puede medir no se puede gestionar. ¿Tiene usted métricas para medir la reputación? Y ya nos quedamos con una cuarta parte. Y ya realmente los que la tienen integrada en la estrategia, pues viene a ser un 16, un 15, 16%. Y eso entre grandes empresas, ya no digo en las pequeñas.
¿Hay una diferencia ahí entre las multinacionales que operan en Chile y las empresas propiamente chilenas? Te pregunto porque las multinacionales muchas veces traen estas prácticas de hace un buen rato y lo traen más en el ADN. Las empresas locales pienso que han ido aprendiendo más a golpes o más viendo o sufriendo crisis o viendo la crisis ahí las balas saltando cerca.
Vamos, todo depende un poco. No es en todos los países donde hay países donde ha avanzado más la gestión de la reputación por haberse puesto de acuerdo a las empresas, compartir prácticas, mejorar. Por ejemplo, el modelo RepTrack que presentamos ayer, los resultados, que hoy es un gold estándar, ¿no? Decimos en inglés, el estándar de facto a nivel mundial para medir la reputación, lo creamos en el año 2005. Con empresas, o sea, midiendo en seis países, uno de ellos era Chile. O sea, quiero decir que aquí estamos haciendo esto desde hace mucho tiempo. Es verdad, las empresas que nos contrataron inicialmente ese seguimiento de la reputación eran empresas multinacionales que operaban aquí. Pero hoy por hoy yo no veo una gran diferencia entre el trabajo con grandes multinacionales, o sea, empresas que vienen, que tienen sede en Estados Unidos, en el Reino Unido, en el resto de Europa continental, con lo que puede ser las empresas multilatinas, que cada vez se están preocupando más por la reputación y son, vamos a ver, una buena parte de las conversaciones que tenemos es con empresas. Sí, es verdad que es más fácil hablar con empresas grandes de reputación que con empresas pequeñas por la sofisticación lógica de la gestión.
Por presupuesto. Pero una pregunta que viene de cajón es que el concepto es un concepto, puede ser nuevo o un poco difuso. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuál es el algoritmo con que se compone la medición de la reputación? Quiere ser como medio la fórmula de Coca-Cola también, que no hay cómo revelarla, pero ¿cuáles son los elementos principales que determinan que una compañía tenga buena o mala reputación?
Muy bien, está todo publicado. Vamos a ver, la reputación es emocional, es una variable emocional. Admiro, respeto, confío. Entonces, cuando nosotros hacemos la investigación cualitativa para entender qué hay detrás, es como la reputación de las personas. Entonces, necesitamos un indicador cuantitativo para medirlo. Y nosotros tenemos un indicador que le llamamos el PULS, pero bueno, básicamente es un indicador que mide eso. Admiración, respeto, confianza. Eso es lo que mueve los comportamientos, sobre todo. Lo que pasa es que si nos medimos cuantitativamente un indicador emocional, pues estamos en una especie de concurso de belleza. Esta empresa, por ejemplo, Colum, que salió la número uno, tiene 84 puntos PULS, es, digamos, Miss Reputación, ¿no? Es la empresa que tiene. Pero ¿y qué hago si yo soy la que estoy en el puesto 40 y tengo 60 y tantos puntos PULS para subir hasta los 80? Pues ahí está la segunda parte. Tenemos que explicar con variables racionales esa pulsión emocional que es la reputación. Cuando analizamos entre los grupos de interés qué hace que la gente admire una empresa, nos surgen distintas variables. En general suelen agruparse en siete dimensiones. La oferta de productos y servicios. Lo primero, hay que hacer bien tu trabajo. Tienes que tener productos de calidad, calidad-precio, preocuparte de las necesidades de los consumidores. Segundo lugar, la innovación. Hay que lanzar productos innovadores antes que los competidores, adaptarse al cambio, tener un espíritu innovador. El entorno de trabajo, tratar bien a los empleados, ofrecer sueldos justos, igualdad de oportunidades, preocuparse por la salud y el bienestar de los empleados. Por otro lado está la integridad, la gobernanza, la ética, la transparencia, hacer un uso responsable del poder en el mercado, comportarse con criterios éticos. Luego, ciudadanía, inversión social, cuidado del medio ambiente, apoyar buenas causas. También el liderazgo, tener líderes respetados, ser una empresa bien gestionada, con visión de futuro. Y por último, los propios resultados financieros. Una empresa pues está para también para ganar dinero y para ofrecer utilidades a sus accionistas. Al final, en base a esas siete dimensiones, explicamos la componente emocional. Claro, esas dimensiones ya nos dan palancas. Y luego la tercera parte de la componente, que es la más importante al final, son los comportamientos de apoyo. ¿Por qué gestionamos la reputación? Porque buscamos el impacto de la reputación en el negocio. Los comportamientos de apoyo es la intención de compra, de recomendar, de solicitar empleo, de que nos concedan el beneficio de la duda en una crisis, de que nos apoyen, de que ustedes periodistas hablen bien de la empresa, la recomienden, que, por ejemplo, nos den la bienvenida en una comunidad local. Al final, lo que buscamos es cuantificar en los apoyos y ver cuáles son las palancas de los apoyos. Por eso ese impacto directo de la reputación en el negocio. Al final, una empresa con buena reputación consigue más ventas, menor coste de capital y más capacidad de atraer talento.
Una empresa de consumo masivo, si lo hace bien en todas estas dimensiones, tiene una ventaja sobre el resto, ¿no? Te lo pregunto porque miro el ranking.
Sí.
Y las siete primeras de Chile son de consumo masivo. Primero Colbún, segundo Conchitoro. Colún. Segundo Conchitoro, tercero Soprole, cuarto Nestlé, o Nestlé, como dicen los españoles, y no en Chile decimos Nestlé. Cinco Carosi, seis Luchetti y siete Watts. O sea, son siete empresas de consumo masivo. ¿Tiene una ventaja ellos al estar con productos de calidad todo el día en las casas, en los hogares? ¿Hay ahí un respecto, no sé, a un banco, a una minera, a una eléctrica?
Es una pregunta excelente. Vamos a ver, lo primero decir que este es un estudio de público general. Y aquí un tema importante técnico a la hora de medir la reputación y de gestionar la reputación. Una empresa tiene tantas reputaciones como grupos de interés. No se pueden mezclar los grupos de interés, hay que medir la reputación por separado. Entonces, este es un estudio del grupo de interés más amplio, que es la población chilena, ¿no? La opinión pública. Pero a lo mejor hacemos este mismo estudio entre empleados de las empresas, o entre inversores, o entre líderes de opinión, o entre periodistas, y nos pueden salir a lo mejor resultados distintos. Y las palancas, o sea, los pesos de las distintas dimensiones, serán diferentes en función de lo que le importe más a cada grupo de interés. Dicho esto, sí es verdad que hay sectores que en general tienen indicadores de reputación más altos. Por poner un ejemplo, aquí se ve muy claramente en este tema de productos de consumo. Si nosotros tomamos la media de Chile de empresas que ofrecen producto, o sea, que podemos comprar un producto en un lineal de un supermercado, un auto, bueno, cualquier algo que es producto puramente, y lo comparamos con las empresas que ofrecen servicios, hay 11 puntos de media de diferencia entre las de producto y las de servicio. Y normalmente esto suele pasar porque los servicios los ofrecemos las personas, que tendemos más a equivocarnos y a cometer errores, ¿no? Eso por un lado. Luego, sí es verdad que hay sectores que tradicionalmente tienen mejor reputación, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, bebidas, son los que este año han salido, bebidas y alimentación, los dos primeros en Chile. En general, a nivel internacional, vemos que sectores como electrónica de consumo, como informática, que este año no han entrado dentro de los sectores que hemos analizado en este estudio en Chile, también suelen andar por encima de los 70 puntos PULS. Los sectores que tradicionalmente a nivel mundial tienen peor reputación suelen ser las utilities, los bancos y las telecomunicaciones. Pero no es el caso necesariamente aquí en Chile, donde vemos que los sectores que han salido con los indicadores más bajos de reputación han sido las AFPs y las ISAPRES, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que están detrás de eso. Tenemos que pensar que aquí hemos preguntado a los consumidores chilenos y sobre admiración, respeto, confianza, y pues empresas de alimentación como Colum, como Watts, como todas las que, como Nestlé, pues han conseguido pues tener esos indicadores altos. Pero también empresas
y eso
como...
Y eso se ha mantenido, perdona que te interrumpa, sí. Fernando, entre paréntesis estamos conversando con Fernando Prado, socio director del Reputation Institute de España y América Latina. ¿Eso a lo largo del tiempo se ha mantenido estable o, por ejemplo, la AFP han sufrido un daño importante a su reputación en el último tiempo que se ha reflejado aquí?
Las dos cosas son reales. Las AFPs históricamente, o sea, en los estudios que hemos hecho, no tenían buena reputación, pero en el último año han caído de una manera muy relevante. O sea,
sí, significa que en términos del ranking, las AFP, por ejemplo, están en la mitad del pack y ahora están todas últimas, o siempre estaban del tercio más inferior y ahora están concentradas
en el tercio inferior y ahora son las últimas. Okay. Eso es donde han estado. Ya el año pasado, cuando hicimos el estudio, también salían bastante abajo. Y ahora lo que pasa es que han tenido, en media han caído con respecto al año anterior.
¿Y la ISAPRE igual?
Igual, también, las dos han caído.
Ahora, todas estas empresas, ninguna pidió participar en nada, sino que fueron medidas abiertamente en la comunidad. Claro. Ninguna se inscribió ni hizo ninguna cosa.
Vamos a ver, es que tenemos que ser objetivos. O sea, esto no... Vamos a ver, la idea de publicar un ranking es un poco comunicar y divulgar. Nosotros nos dedicamos a trabajar para las empresas en temas de gestión de reputación, hacer estudios que son que van más allá del público general, a otros grupos de interés, hacemos consultoría, pero... Cuando publicamos un ranking tenemos que hacerlo no en función de quién trabaja con nosotros o no, o quiere participar, porque lo que tenemos que hacer es, si alguien quiere participar, lo podemos medir. Lo que pasa es que para publicar un ranking lo que tenemos que hacer es tener un criterio objetivo para estar. Lo que hemos hecho en Chile en concreto ha sido, y vamos creciendo año a año, lo que hemos hecho es ir decidiendo sectores. ¿Qué sectores hemos escogido? Pues en base un poco la decisión la ha tomado nuestro partner local aquí, Triangular, fue definir una serie de sectores que son más relevantes para la economía chilena en cuanto a economía, desarrollo de empleo, etcétera. Entonces, en cada uno de esos sectores buscamos tener todos los jugadores, son los jugadores más importantes. Y entonces, cada año, este año tenemos algunos sectores más con respecto al año pasado, y lo que vamos haciendo es una muestra de las empresas más relevantes. Por supuesto, no les preguntamos a ellos si quieren o no estar. Nosotros los medimos porque son importantes en Chile. Y luego, pues saldrán mejor o peor en función de lo que nos digan los chilenos cuando les hacemos las preguntas. Y la manera de preguntar, pues es, una vez definidas estas empresas, pues nosotros les preguntamos primero por el indicador emocional, que tienen que valorar en una escala, admiración, respeto. Bueno, lo primero es familiaridad. Una empresa puede tener muy buena reputación o muy mala reputación, pero puede tener mucho conocimiento o poco conocimiento. Nosotros solo preguntamos a aquellas personas que conocen algo bastante la compañía. Con lo cual es muy importante que a lo mejor hay empresas que tienen un indicador alto de reputación, pero que son pequeñas. Y otras que son muy grandes y a lo mejor lo tienen muy bajo. O sea, eso es importante. Hay que separar lo que es el conocimiento de lo que es la reputación. Y además hay que reportar las dos cosas en los informes para entender cuál es la situación de una empresa. Lo más complicado es ser muy conocido y tener muy mala reputación, porque cambiar eso es muy difícil. Uh-huh. Esto, después de medir el indicador emocional, medimos todas las variables racionales y los comportamientos de apoyo. Y además incluimos otro tipo de variables que nos permiten analizar mejor la reputación, como puede ser variables específicas sobre temas de personalidad de marca y ver cómo se construye reputación. ¿Cómo se construye apoyo desde la reputación a través de tener una marca más fuerte? Analizamos variables que tienen que ver con la responsabilidad social de las empresas. Variables específicas que tienen que ver con la expresividad de la compañía, de si comunica bien, cómo comunica. Para eso usamos varios modelos que han desarrollado distintos académicos. Y por último, también entramos en una serie de elementos de entender cómo la gente conoce y se relaciona con las empresas. Al final tenemos unas parrillas de atributos que nos permiten entender mejor cómo es la reputación de cada empresa. Pero vuelvo a decir, lo que marca ese ranking es puramente el análisis de esa reputación emocional, admiración, respeto y confianza. Y luego todo lo que hacemos a partir de ahí son modelos econométricos, matemáticos, para intentar explicar con variables tangibles que se pueda gestionar desde la empresa algo que es una pulsión emocional.
Uh-huh. ¿Está publicado ese ranking, me imagino?
¿Perdón?
¿Está publicado el ranking?
Sí.
Ok. Lo publicó la tercera,
en el diario.
Bueno, muchísimas gracias, Fernando Prado, socio director del Reputation Institute de España y América Latina, por esta conversación Muchas
gracias.
Esperamos que se vuelvan a encontrar en algún
lugar. Venía escribiendo un artículo sobre la reputación de Estados Unidos, porque yo mido también reputación de países, lo haremos la semana que viene, y venía escribiendo un artículo sobre la reputación, eso es lo que venía haciendo. Mira, en el avión. Que
estar un poquito por
ríos de tinta se pueden escribir sobre Trump y la reputación, seguro, de Estados Unidos.
Seguro. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Nosotros vamos y volvemos para conversar con Matías Urrutia y ver cómo están operando los mercados. Hemos retornado para conversar con Matías Urrutia Bantrust, que nos cuente cómo está operando los mercados del dólar.
Hola, ¿cómo estás?
64, Matías, ¿cómo estás?
Sí, está 64. Un poco más arriba del cierre ayer, que fue 63. La verdad, llevamos como unos 4 días medio rangueados, ¿eh? Entre 6.60 por abajo el dólar, 6.67 por arriba. La verdad que yo creo que lo que ha ocurrido en general es que el dólar ha tendido a fortalecerse el último día a nivel global. Una moneda más, una moneda menos, pero en el caso puntual de Chile, hoy día tenemos también la licitación de bonos en peso, que sorprendió al mercado, que fue anunciado la semana pasada. Entonces, sí, esta licitación, que son alrededor de 2.200 millones de dólares, que es harto, es en forma simultánea para los no residentes offshore y para los locales. Entonces, el mercado, de cierta forma, está esperando que pudiese haber un inflow futuro producto de la adjudicación que pudiesen tener los no residentes en estos bonos, y eso hace que el dólar esté un poco topado por arriba, y por eso ha tenido el dólar peso, se ha comportado un poco mejor que en general las otras monedas de la región. Eso es lo que hemos estado viendo.
Ok, ¿y en el fondo qué? ¿Vienen con dólares a comprar esos bonos que están emitidos en pesos?
Claro, en el fondo en forma simultánea ellos participan, lo que se adjudican, que a través de algunos bancos colocadores afuera, que está Citi, en HSBC, etcétera. Entonces, efectivamente, tú ahí tienes que especificar estos dólares para poder hacer el settlement después en pesos. Y eso el mercado prevé entonces que puede ser un ingreso futuro, que de hecho las dos veces que hubo estas licitaciones, que no fueron en forma simultánea, el dólar y la posición de los no residentes aumentó dólares hacia la región, lo cual hizo que el dólar peso cayese.
Okay.
Y en términos generales, yo diría que los mercados están medio mixtos, ¿eh? O sea, tenemos la lira rebotando algo después de la caída importante que tuvo ayer, después que el Banco Central en Inglaterra no subiera los tipos de cambio, o la tasa, mejor dicho, y yo creo que acá el driver relevante que va a haber que estar monitoreando va a ser el petróleo, porque el petróleo la verdad que ha caído en forma importante, ya lleva una caída un 20% desde su peak del año. Está a nivel 43 el WTI, 45, 46 el Brent, y la verdad que eso se puede traducir después a que los bancos centrales empiecen a cuestionar si realmente es adecuado subir la tasa de interés, la magnitud que se espera, y eso en el fondo hace en reacomodo un poco de los pesos relativos a las monedas. En este caso, por ejemplo, el dólar puede tender a debilitarse un poco.
Ok, y la bolsa local como que está partiendo a la baja, parece.
La bolsa local la verdad es que está partiendo sin mucha fuerza, y 900 millones transados, a lo mejor lo rescatable es CAP, que está rebotando un 2%, ayer cayó harto, pero la verdad es que ese 2% va en línea con la subida del futuro del hierro, que está 2% arriba, entonces como que se está ajustando un poco en base a la expectativa de que un mayor precio del hierro le da un respiro a la acción, pero la verdad es que se ha hecho re poco. O sea, en el neto el IPSA está un 0.01 abajo. Sí. Entonces, hay que esperar que se profundicen más los mercados, pero eso es como lo más relevante al inicio, digamos.
De acuerdo. Perfecto. Ok, Matías.
Que esté muy bien.
Muchísimas gracias, Matías Urrutia, gerente de mercado financiero Bantrust. Con este no, esta otra.
¿Te puso un poquito más de ganas?
Sí, esto. Me voy a olvidar. ¿Está bien, eh? Javier, no
sé cuánto. Javier
Amena.
Buena.
Otra cosa. Ayer con Charlie García.
Oye, ¿no? Nos despedimos.
Me quedé pensando en el tema de la reputación, señor director.
Es un buen tema, y serio.
Hay otra vuelta de tuerca de eso que quiero explorar con Esotérico, nuestro productor que está ahí presente.
¿Lo tenemos? Nuevamente no lo tenemos.
Se va antes que termine el programa, yo no entiendo. Que ese. Hay toda una tendencia en invertir en compañías que hacen cosas que a ti te gusten, desde el punto de vista ético y lo que tú quieres para el mundo.
Bueno, están los fondos éticos.
Hay fondos éticos.
Son inversores.
En el fondo hoy día la gente no pone la plata, que es una tendencia que no es, parecía muy, muy incipiente hace poco tiempo atrás, pero creo que está totalmente consolidado. Y va a seguir siendo así. Yo pongo la plata en las compañías en las que estoy de acuerdo, con los valores que transmite la compañía.
Así es importante, cada día va a ser más importante eso.
Cada vez es más importante. Entonces, es una cosa que vamos a tratar en algún minuto. Oye, Almagro al 90% está financiando varios proyectos con el financiamiento más allá de lo que prestan los bancos tradicionales. Aproveche esta oportunidad en almagro.cl/90%.
Y si tú quieres asesoría en protección y ahorro, Euroamérica.
Euroamérica.
Que es un buen consejo siempre.
Consejo siempre. Sobre todo lo que es protección, es importante tener un buen seguro. Entender que no es una cosa que uno hace un check, sino que tiene que ver si le sirve para solventar los gastos de su familia en caso de que usted le pase algo. Y Brooks Brothers, lo mencionamos, señor director, muy elegante, una camisa Brooks Brothers, que es muy parecida a la mía, que no es Brooks Brothers, pero se nota la diferencia. Señor director, siempre bien
vestido. Pero tú sabes que en MSC no hay que elegir, ¿eh? Porque te lo dan por default, cercanía familiar y servicio de excelencia. Además, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo, respaldados por el Banco Global de Latinoamérica, que es el Grupo Itaú.
Vamos a hacer un contacto con el doctor, porque he recibido informes que está mandando videos desde Cannes. Vamos a coordinar eso de manera que haga un aporte con su visión de lo que está pasando en la economía y la política, la alta economía y política en Europa.
¿Qué me dices tú?
Sí. Muchísimas gracias.